Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Carla Lara y estamos de regreso para platicar con nuestra adorada Rosa María de Canipec, en nombre y representación de este programa que queremos tanto, que nos ayuda tanto, salud y bienestar, para hablar de un temazo que de verdad esto no se acaba hasta que se acaba y como quién sabe cuándo se acabe, vamos a platicar de los cuidados del pelo, del cabello y de la piel post-COVID. Rosy, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Carla, súper bien, muy contenta de estar contigo hoy también aquí con las Mujeres Conscientes platicando de este tema que pones en la mesa, que es súper interesante porque hemos escuchado mucho al respecto.
Muchísimo, Rosy. Y ahorita la verdad es que podemos decir que tristemente o alegremente las dos ya pasamos por ahí de haber tenido COVID y sabemos que de alguna manera obviamente hay una afectación a la salud, hay todo un tema fisiológico, pero además en la parte estética no podemos dejar de tener en cuenta que como es adentro, es afuera. Entonces, si hubo un padecimiento corto o largo, grave o leve, definitivamente hay un cambio, sobre todo en el aspecto y ya los que lo sufrieron más profundo, que sobre eso vamos a platicar, hay un cambio en las texturas, hay un cambio en la sensibilidad, hay un cambio en la recuperación de, por ejemplo, un rash, de soportar o no hasta fotosensibilidad.
Totalmente cierto. La verdad es que, como tú bien dices, ya pasamos por allí. La verdad es que muchas personas en México, en el mundo, hemos transitado por la enfermedad. Afortunadamente para algunos más leve, pero todos de alguna u otra forma estamos viendo consecuencias a partir de la enfermedad, de que van desde consecuencias pues graves a consecuencias que pegan un poco más a la parte de condiciones de salud de la piel o del cabello, por ejemplo, que eso vamos a estar platicando hoy. Hablaremos de ambas cosas y un poco entender el por qué pasa, ¿no?
Yo creo que la más común o la que vemos de manera más cotidiana, pues que la gente reporta en temas de pelo y de piel, que no olvidemos que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es la caída del cabello post-COVID que se intensifica. A mí me encantaría que nos dijeras, oye, es normal, pero de verdad ya cuando tienes todo el cabello en el cepillo, cuando te metes a bañar y dices, bueno, sí se me caía el cabello, pero no en estos volúmenes, pues es cuando nos damos cuenta que algo no está bien y que nuestro pelo necesita otro tipo de atención a lo mejor para que se vaya recuperando de esto.
Claro, Carlita, por ahí nos arrancamos. Vamos a platicar primero, pues entonces, justo esta parte de cabello y lo que dices, ¿no? Muchos dicen, oye, no sé si es que estoy exagerando porque estoy viendo un poco más de cabello, etcétera. Pues no están exagerando, no están demasiado nerviosos en el momento en que están viendo que se está cayendo más cabello. La verdad es que se han hecho investigaciones, pues obviamente en todo el mundo, respecto a, pues, a lo que es la parte de lo que te queda post-COVID, ¿no? O sea, y ha habido estudios en Estados Unidos, Suecia, o sea, con 48,000 pacientes, y se reporta que los síntomas más comunes, o sea, 5 síntomas más comunes de COVID después de terminar la enfermedad son, en primer lugar, la fatiga, que es más de la mitad de las personas que lo han padecido reportan fatiga, dolor de cabeza, dificultad para la atención, ese es el tercer padecimiento más común con un 27%, pero la caída del cabello es el cuarto con un 25%, es decir, uno de cada cuatro pacientes, personas que tuvimos COVID, presentaremos probablemente este tema de caída de cabello, y el último es esta dificultad para respirar que está pegadito con un 24%. Entonces, sí ha habido tal cual una incidencia en el tema, se ha platicado mucho también por los dermatólogos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el coordinador del Departamento de Medicina de la Sociedad Brasileña de Dermatología, Paulo Criado, dijo que efectivamente se ha visto esta caída de cabello severa después de unos meses de haber padecido enfermedades infecciosas graves, entre ellas el COVID. Y dice que realmente pues además de estas enfermedades infecciosas, también las autoinmunes pueden provocar la caída de cabello, de varios tipos de caída que hay, y también los problemas emocionales. Y algo que se reporta es que comúnmente esta afectación la encontramos o la vemos a partir de los 3 meses de haber tenido COVID, y normalmente va hasta por ahí de los 7, ¿no? Entre los 3 y los 7 empiezas a presentar este tema, y que también han visto que normalmente la duración puede ser de 3 a 6 meses que notes esta caída pues mayor, ¿no? Y obviamente pues está desencadenado por la enfermedad, porque pues hay obviamente 3 hipótesis que se manejan, ¿no? Uno, que obviamente tu sistema inmune reacciona tanto a este virus que pues era nuevo, si tienes las vacunas ya te ayuda a que la respuesta autoinmune sea menor, pero obviamente el sistema inmunológico empieza a trabajar de manera muy, muy fuerte. La otra es que también estás en un proceso de estrés grave, este estrés psicológico, ¿no? Porque pues estás asustado por lo que te está pasando con todo lo que hemos escuchado en medio de la pandemia, y no para menos, porque pues obviamente vimos que había casos muy graves, y esto también contribuye al tema de la salud mental, a que la mermes con el estrés, y entonces esta ansiedad también puede generar la caída de cabello.
Me impresiona que sea una de las 4 secuelas más recurrentes y que 1 de cada 4 lo esté padeciendo. A mí se me cayó muchísimo el cabello. Y la verdad, bueno, yo tengo 4 hijos durante mis pospartos. Fue algo que sufrí de manera recurrente. Bebé 1, perdí media cabellera. Bebé 2, otra lo que me quedaba. Luego me recuperé. Bebé 3, la volví a perder y así. Y con el COVID para mí fue como muy estresante, justo lo que tú estás diciendo. Primero, recuperada de la enfermedad, como que dices, no importa, estoy con bien, lo que siga, voy a llevar las terapias que tenga que hacer para irme sintiendo cada vez mejor. Pero resulta que pasaron en mi caso 3 meses y se me empezó a caer el cabello. Y eso era como, me ponía nerviosa y obviamente por estar alterada se me caía más el cabello, y empezar a buscar toda la información, que si las fases del crecimiento, las fases donde cambias de pelo como cualquier otro mamífero, pero el volumen es lo que asusta. Y también me daba cuenta que los productos, por ejemplo, mientras más ingredientes y mientras más elaborados eran, en mi caso, me causaban como una sensación de que el pelo quedaba con este famoso build-up como muy pesado, como que no le hacía bien. Entonces me empecé a enfocar en tratar de usar productos que tuvieran la promesa de ingredientes más naturales, por ejemplo, los que no tienen sal, y en mi caso me funcionaron muy bien. Pero no sé en tu experiencia y en lo que han investigado, ¿qué tanto es real esto o la verdad te vas haciendo historias en tu cabeza?
Pues mira, como todo hay ciertas generalidades, Carla, la verdad, o sea, que pueden funcionarle a un buen número de personas, pero también están aquellos casos en los que hay que buscarle más la manera de lograr detener esta caída, porque juegan muchos factores. Te mencionabas, ¿no? Justamente, ¿no? Yo estaba súper estresada y el estresarme más, pues obviamente generaba que tuviera más pérdida de cabello, como lo hemos platicado y lo han mencionado los propios dermatólogos y doctores. Pero puede haber un tema genético. Tú también, como has mencionado, tienes una recurrencia al tema de perder cabello con desbalances hormonales, o sea, varios cambios, ¿no? Entonces, ahí hay que atender siempre estos 2 factores. Vamos a hablarte como de temas más generales, pero sin duda, si a partir de tratar estos temas que le sirven al 80% de la gente, te das cuenta que no está haciendo lo tuyo, sin duda no debes ni dudar un momentito de que tienes que ir a revisar con el especialista para que pueda verte de cerca, entender más la historia general, incluso tu genética, dónde están las propensiones, cuándo se te ha caído, qué has sentido, cómo está tu cuero cabelludo, etcétera, para que te dé recomendaciones particulares. Porque yo te puedo decir que lo que los dermatólogos lo que nos recomiendan o nos dicen es que, pues, ¿cómo puedes disminuir esta pérdida de cabello? Una de ellas es que no te asustes, porque muchas veces vemos que cuando nos lavamos el cabello sale más, o sea, decimos, pero bueno, es que me lo lavo y siento que es cuando más se me cae. Pero curiosamente, si no te lo lavas al menos 3 veces a la semana, lo que puedes propiciar es que haya un exceso de sebo, y el sebo es lo que deteriora muchísimo la posibilidad del cabello de crecer de manera sana. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace es como tapar un poquito y robarle
la glándula sebácea como protagonismo a lo que es el cabello, el folículo piloso, porque se hace más grande la glándula, consume más sangre, nutrientes, y deja el folículo piloso pues más débil, con menos nutrientes, y termina obviamente quedando un cabello más delgado, débil, y que puede terminar perdiéndose por falta de nutrición y de oxígeno. Entonces, lavarlo sí es importante. ¿Con qué lavarlo? Vámonos aquí a lo básico, ¿no? Utiliza pues un shampoo que sea, como tú dices, ahorita es en este momento necesitas cargarlo de exceso de ingredientes, ¿no? Lo que necesitas es mantener un cabello en equilibrio. Lo que hay que fijarse, por ejemplo, es que sea adecuado para tu tipo de cuero cabelludo o piel cabelluda, porque al final es una extensión de nuestra piel, nada más que sale el cabello, tiene los folículos que generan el cabello, pero hay que cuidar, pues, qué tipo de piel tengo para escoger precisamente el tipo de shampoo que debo utilizar. Y esto no me lleve a modificar el pH, lo que puede provocar dermatitis seborreicas o un exceso, obviamente, en la parte de la grasa que se genera, o al contrario, ¿no? Que estés requiriendo de un poco más de este sebo natural que generamos y que es benéfico para el cabello. Por eso también te recomiendan que pues lo puedas cepillar. Cepillarlo es bueno, y también puedes decir, pues es que cuando lo cepillo veo cómo se me cae. Bueno, hay que hacer un cepillado adecuado con un cepillo adecuado, que es normalmente con cerdas naturales de preferencia, porque lo que haces es estimular la circulación sanguínea con el masaje que se hace en el cuero cabelludo. Ahora, no hay que darle jalones, no es el tema de jalarlo y desenredar la fuerza, o sea, es realmente suave, es un movimiento que ayuda a la estimulación sanguínea, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y otra cosa más es, sí puede valer la pena encontrar formulaciones que ayuden a eliminar residuos, células muertas, y que realmente favorezcan la oxigenación, pero más que en la fibra, en el propio cuero cabelludo. Eso es algo muy importante. Incluso hay quien te recomienda, algunos dermatólogos, por ejemplo, de que exfolies tu cuero cabelludo, ¿no? Literalmente, porque estamos acostumbrados a exfoliarnos la piel en la cara, pero cuando nos dicen del cuero cabelludo nos puede parecer raro. Otra cosa, no uses tan seguido plancha, secador de cabello, o sea, nada que tenga demasiado calor, porque también mueves el pH y desequilibras. En estos momentos tienes que tratar de tenerlo, como tú dijiste, lo más cuidado posible, lo más natural. Alimentación crucial. No puedes saltarte comidas ricas en vitaminas, en minerales, que tengan alto contenido de hierro y grasas buenas, como por ejemplo lo que es la parte de espinacas, aguacate, nueces, ¿no? Eso es muy recomendable para fortalecer y activar los folículos. Es maravilloso. Y pues también puedes preguntar a tu especialista si necesitas un suplemento vitamínico nutricional, porque pues cada caso es diferente, y la verdad es que ahí sí, para un tema de suplementos, sobre todo vitamínicos, hay que preguntar. Hay serums, hay lociones y otros productos que regulan y ayudan el ciclo capilar, ¿no? De nuestro cabello, porque como bien mencionabas, hay algo natural que nos hace estarlo cambiando, pero hay momentos en que necesitamos un fortalecimiento. Pero todo eso tiene que ser tratado por algún especialista.
Absolutamente, mi querida Rosy. Y además, qué importante este recordatorio tan puntual que nos haces sobre el cuidado integral. O sea, no nada más darle un paliativo, en este caso se me ocurre, por ejemplo, un suerito o algún aceite que digas, ay, pues se me ve muy opaco, muy reseco, y con esto ya no se ve. Pero el tema es el ciclo de crecimiento, el tema es cómo nos estamos nutriendo, lo que tú bien puntualiza sobre si es un tema genético, es algún cambio hormonal que está sucediendo también de manera coincidente con la recuperación post-COVID, tener una opinión o un diagnóstico de un especialista, usar los productos adecuados a la piel cabelluda. Me encantó, porque se nos olvida, Rosy, mira, yo que tengo platicando contigo tanto tiempo, se nos olvida que el cabello es una extensión y que lo importante es su origen, su nacimiento, y qué es lo que tenemos que cuidar. Esta piel del cuero cabelludo que de pronto es como, ay, mi pelo está opaco o no me crece, pero no es el pelo es el resultado. Entonces, regresarnos a cuidar por ahí está de verdad muy importante saberlo. Ahora, piel, Rosy, también tiene afectaciones post-COVID que se han ido documentando de a poco, que se han ido observando, porque al final no debe ser un padecimiento nuevo. Tenemos 2 años y contando de conocer el COVID, pero pues va modificándose. Ya entendemos hoy que hay secuelas de post-COVID, que se considera el COVID largo o prolongado o long COVID, y también afecta de ciertas maneras la piel. ¿Qué tienen ustedes al respecto?
Que también los dermatólogos se han abocado a esta parte porque efectivamente han ocurrido pues manifestaciones con el COVID en nuestra piel y se presentan normalmente manchas rojas, ¿no? Hasta en un 47% de los pacientes que han tenido COVID lo han manifestado, eso en el momento activo, ¿no? O sea, del COVID. O sea, salen estos rashes, salen erupciones y es parte de lo que el sistema inmunológico está como trabajando marchas súper forzadas contra algo nuevo y busca todas las maneras, ¿no? Como de llamar también como un poco la atención y se exacerban los procesos. Pero en la etapa post-COVID también se pueden presentar ciertas manifestaciones en la piel. Por ejemplo, comezón, también puede haber, a partir de varios meses ya que tuviste la infección, puedes tener otras manifestaciones cutáneas porque todo esto, al haber estado expuesto al virus, al haber tenido la enfermedad, se produce un proceso inflamatorio multisistémico. Hemos escuchado mucho que la parte más difícil ha sido que se ha detectado cómo este virus lo que hace, más que quedarse como en otros casos, como en las neumonías, realmente solo en la parte que es respiratoria, es multisistémico, inflama prácticamente todos los órganos y dependiendo de las vulnerabilidades que tengas, pues ahí es a donde más se va. Entonces la piel también ha sido afectada, igual que otros órganos del cuerpo, por esta inflamación. Y esto, por ejemplo, se ha visto en los hospitales, se ha documentado por diferentes doctores, también hay manifestaciones que pueden llegar a darse en la piel, como son ampollas, erupciones tipo alergia, enrojecimientos, enroncharte. Y es por esta interacción que hay del virus con las defensas, ¿no? Entonces empieza a generar pues estas lesiones en la piel. Obviamente también en la parte pues, de la protección, hasta en la protección para el virus hemos encontrado estos problemas, cuando hemos también hablado del tema del uso de cubrebocas o estar usando constantemente el lavado de manos, antibacteriales. Y bueno, pues obviamente provocan acné, sequedad, irritación, pues que son complicadas y molestas, ¿no?
100%. Además, es verdad, el COVID es una enfermedad o un padecimiento que afecta a diferentes sistemas, multisistémico, inflamatorio y que en algunos casos puede ser crónico. Entonces, estamos sometiendo, cuando estamos durante el proceso activo, a nuestro cuerpo a mucho estrés que va desde órganos, sentidos, extensiones como el pelo, la piel, todo está reaccionando a protegernos de algo que identificamos y tenemos suficiente defensa, ¿no? Como el caso de las vacunas, nuestro cuerpo va reaccionando y va manifestándose que algo lo está lastimando y por eso lo que tú estás platicando de las erupciones y demás. También me parece, Rosy, que por ahí puede quedarte una hipersensibilidad. En algunos casos lo he leído, particularmente yo no quedé con ese tema, pero por ejemplo, en el tema circulatorio, que de por sí nunca he tenido una gran circulación, o sea, yo me pego y me sale un moretonzazo que no tiene que ver con la proporción del golpe. Entonces, siempre tengo que tener como mucho cuidado en tener como una buena salud cardiovascular, hacer ejercicio aeróbico, estar en constante movimiento, no permanecer muchas horas sentada y demás. Pero hay otra lesión de la piel que ha sido recurrente, que es la vasculitis y que salen ampollitas. Entonces, también buscar como qué tipo de productos para el cuidado de la piel, de estas extensiones más amplias, como la espalda.
Sí, como bien mencionaste ahorita, también se exacerba esta parte como de la hipersensibilidad. Entonces tenemos que empezar a voltear a buscar productos que sean como muy enfocados para piel sensible, que afortunadamente, bueno, pues se han desarrollado muchísimos en la industria, pues de más de una década para acá, una amplia oferta, porque cada vez más nos hemos dado cuenta que ha crecido este fenómeno de piel sensible. Entonces, esta es una de las grandes opciones para este tipo de afectaciones que nos quedan de pronto en la piel, a las que está haciendo mención, y donde normalmente lo importante es bajar como el tema de alergenos, ¿no? Que te puedan hacer reaccionar la piel o puedan caer mal. Porque de nueva cuenta, pues tomaríamos el ejemplo del cabello. O sea, normalmente funciona 80-20 las recomendaciones, ¿no? Que tenemos para quien tiene este tipo de afectaciones post-COVID en la piel, pero siempre hay un porcentaje que sí requiere dar un seguimiento mucho más importante y puntual, ¿no? Con un especialista de salud, en este caso el dermatólogo. Porque lo que se ha recomendado mucho, ¿no? De cuidados de la piel post-COVID, pues es usar diario tu protector solar, ¿no? Y buscar uno, ya conociendo nuestro tipo de piel también, que se adapte, porque hay pieles que son acnéicas. Entonces, pues si te pones un protector solar mucho más untuoso, más denso, pues puede generarte mayor reacción al tema de generar más granitos, barritos, etcétera. Entonces tienes que tener mayor cuidado ahora post-COVID de escoger ese protector solar que va de acuerdo a tus características en la piel, estarlo reaplicando, porque también nos volvemos hipersensibles a muchas cosas, incluso lo decías, justo al tema del sol. Entonces a lo mejor antes no y ahora es una reacción distinta. Entonces protector solar es fundamental. Otra cosa importante es que la ducha que hagamos y el lavado de manos, pues lo hagamos mejor, si estamos haciéndolo constante y también post-COVID, con un dermolimpiador, ¿no? Que proteja la piel. Hay unos que son muy efectivos limpiando, pero muy suaves con la piel. Entonces, no hacen que se te deshidrate más, no exacerban la comezón, por el contrario. Otra cosa importante es bañarse con agua tibia. O sea, el agua caliente de verdad no es la mejor opción porque elimina la capa lipídica que tenemos en la piel y puede obviamente generar mayores pues inconformidades en cuanto al tema de deshidratación, el tema de comezones, el tema de disminuir la protección de la barrera cutánea. Entonces, lo mejor es el agua tibia para bañarse, ¿no? Mantenerte bien hidratada la piel con productos adecuados para ello. Igual no basta ya que uses tu crema, hay que aplicar también un serum, ¿no? Y en el tema de la crema especial para manos, hay que localizar también dónde estamos presentando mayormente la afectación de nuestra piel para buscar si es una zona donde hay productos específicos, ¿no? Como puede ser el contorno de ojos, como puede ser las manos o la cara como tal, o si es en el resto del cuerpo. Hay otras cremas que son emolientes, muy buenas, muy ricas, sin perfumes o fragancias, que te dan una gran sensación inmediata, ¿no? De tersura, de hidratación, de mayor elasticidad y sobre todo también consumir una cantidad de agua importante. La parte de la recomendación diaria de no menos de 2 litros, por favor, eso ayuda muchísimo a la piel.
Y además el cuerpo te lo pide. Lo que pasa es que de pronto se nos hace muy cómodo, una vez recuperados, como empezar a ignorar otra vez esas señales de tengo sed, que dicen que la sed se presenta cuando realmente tu cuerpo ya empezó un periodo de deshidratación y no necesariamente porque en ese momento necesita agua, sino que ya lleva un buen rato sin tener esa disposición de hidratación. Y qué bueno, Rosy, que nos compartes todo esto, porque de pronto la verdad es que creo que también nos hemos acostumbrado a las cosas, que eso está muy bien, eso es resiliencia pura, pero obviamente si no nos ha dado COVID y son tan afortunados de seguir invictos, y me encanta, podrían por ahí tener temas de deshidratación normal, por lo que dices de el uso de cubrebocas, ¿no? O quienes están por su tipo de trabajo obligados a usar los guantes todo el tiempo, de estos materiales que son pues plásticos, siliconizados, diferentes texturas que son los adecuados para poder realizar este tipo de trabajo sin no tener una exposición a mayor contagio, caretas, los cabellos pues recogidos y amarrados todo el tiempo. Todo esto ha traído consecuencias en cómo nos sentimos y en cómo nos vemos, piel y cabello, no nada más el COVID una vez que te da.
Totalmente cierto, la verdad es que sí, yo hemos recogido información, ¿no? E incluso también los dermatólogos que comparten con nosotros mucha de esta información nos han dicho, bueno, es que al momento de traer el cubrebocas, muchas personas sienten este cambio, la resequedad, pero a la vez la humedad en el momento de traerlo puesto, que exacerba incluso la generación o la proliferación de esta, si tenemos una microbiota que es buena y correcta en nuestra carita, pero también esta se puede exacerbar y ver desequilibrada, pues con algunos bacterias o hongos, incluso ahora que mencionabas en la parte de guantes, tienes que traerlos todo 7 horas, 8 horas al día, pues puede haber ahí problemas de infecciones oncológicas, es que tengamos, perdón, oncológicas, no, perdón, perdón, micóticas, micóticas, porque ahí se exacerba la parte de esporas, de hongos, y hay que estar muy pendientes para saber distinguir también que no estamos solo enfrentándonos a un tema pues, de resequedad o de una comezón o de un olor por el tema de los guantes, sino que ya estamos necesitando realmente un apoyo farmacológico para poder controlar este crecimiento bacteriano, este crecimiento micótico. Entonces, ahí es importante estar pendiente. Y ahora, sobre todo, Carla, yo les diría que más que nunca, cuando han estado padeciendo la enfermedad, están en el post, están detectando este tipo de afectaciones a piel y cabello, más que nunca les pedimos, por favor, no se arriesguen comprando cosas en el mercado informal. De verdad, están en el mejor momento de cuidarse y ahora sí, no arriesgar ni tantito, porque ya saben que cuando se compra en el mercado informal no sabes ni qué ingredientes tiene, no sabes qué manejo sanitario le han dado y te puedes estar exponiendo algo todavía mucho más grave y acrecentar las molestias e incomodidades que traes.
Y ahora que lo traes a la mesa, yo me atrevo a agregar que ni en el mercado informal ni productos milagro, porque de pronto también nos vamos con la idea de que la promesa, ¿no? Una cosa es el mercado informal y otra cosa es el mercado informal sumado al producto milagro que da una promesa y como todo lo queremos para ayer, todo, queremos recuperar el cabello en una hora cuando nos tomó a lo mejor años irlo perdiendo e hicimos conciencia de esta pérdida cuando se presentó de manera evidente en un post-COVID o hemos tenido la piel olvidada durante años, no le hemos dado la importancia y obviamente en una recuperación post-COVID notamos muchas cosas, hipersensibilidad, resequedad, que si la erupción, que si la mancha a lo mejor o hasta la arruga y cosas que decimos yo no lo tenía, probablemente sí lo teníamos, pero lo queremos recuperar en horas, en días, estar listas para la boda del fin de semana y compramos cosas que de verdad en un periodo tan sensible como en esta recuperación nos pueden dañar a mayor plazo. No nada más como quedamos del COVID, que como todo en la vida, tomó un tiempo para enfermarnos, tomará un tiempo para recuperarnos. Lo mismo, el daño sucede en horas y la recuperación, quién sabe cuándo, cuando usamos productos milagro o fuera del mercado formal.
Sí, como lo dices, perfecto. O sea, y no se refieren en serio porque puedes agravar la condición que tienes. En el mejor de los casos, no pasa nada, pero estás perdiendo tiempo valioso para mejorar. Y ese es en el mejor de los casos, pero no es el común denominador. Y algo que mencionabas que me encanta es justo esta parte de, olvidémonos ya de esta parte milagrosa de 20 años de maltrato algo y lo vamos a cambiar en una semana, en 3 días, en 15 horas. No, o sea, es toda una construcción. Así que si no eran de los que iban construyendo la piel, su salud, para tener una piel, ¿no?, maravillosa por más tiempo, es el momento de hacerlo. O sea, hay que empezar y hay que entender que es un proceso y como dices, o sea, es un proceso que inicia y que de verdad no debe tener fin. O sea, debe acompañarnos toda nuestra vida.
Y sabes qué, Rosy, para cerrar, quiero traerles a cuenta un ejemplo que no tiene que ver ni con piel ni con cabello, pero para compartir, ahora sí que amiga y amigo, date cuenta, cualquiera podemos ser una víctima de una mala información. Carla Lara, mi caso, que tengo el acceso a Canipec, que tengo el acceso a Rosy, que trato de documentar todo lo que les comparto. De pronto veo en una red social pasta dental milagrosa, blanqueadora, maravillosa, ¿no? Sin ningún sustento de mercado formal y ofreciendo una promesa de, bueno, 2 lavadas de dientes y quedas con dientes color perla. Y caí en la tentación de pedir informes. Y después como que mi yo pensante y del sentido común dijo, a ver, no. Y justo tuve consulta con mi dentista y le pregunté, oye, ¿has escuchado de estas pastas de tal? Me dijo, Carla, ¿tú crees que si fueran lo suficientemente buenas o seguras, porque buenas podrán ser, a lo mejor te dan el resultado, pero te dañan el esmalte y demás, y me explicó cosas muy profundas de los dientes. ¿No te lo daría yo? ¿No crees que ya me hubiera vuelto rico de vender lo que esta chica en la red social dice que vende, pero no te dice qué consecuencias tiene? Y bueno, no listos. El COVID ya es tema suficientemente serio como para complicarnos una recuperación por estética, por ego, por vanidad. Vamos a regresar a la salud. Hay que escuchar la información de las fuentes fidedignas como Canipec. Rosy, millón de gracias como siempre. ¿Dónde pueden consultar este tema y muchísimos otros?
Al contrario, muchas gracias, Carla. Un gusto estar siempre contigo, platicando con las mujeres conscientes y los hombres también que nos escuchan. Pues nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @canipecbib, igual que en Twitter. Estamos también en Facebook como Belleza y Bienestar Canipec. Y tenemos una página web que trae muchísima información de todas las categorías, que es bellezabienestar.org.mx. Así es que síganos por ahí. Van a ver que van a encontrar algo que les pueda interesar y que además estamos siempre atentos para escucharlos. Por cualquier duda que puedan tener, nos pueden escribir y nosotros con todo gusto les contestamos.
Por supuesto que sí. Y escuchen los demás episodios de Mujeres Conscientes que hemos grabado con Rosy, porque hemos hablado, por ejemplo, de productos que van a ayudar al cuidado del cabello con COVID o sin COVID o post-COVID, que si tienen ingredientes de todo lo que ha avanzado la tecnología, la nanotecnología, que si para la piel el ácido hialurónico, todos estos tratamientos que ayudan, las mascarillas capilares, las mascarillas para la piel, todo eso nos va a ayudar increíble. Así que mujeres conscientes y hombres conscientes, porque esto no es exclusivo de nosotras, nos escuchamos con muchísimo gusto en el próximo episodio. Les mando un beso y un abrazo.